vamos a ver una presentación del proyecto Fluxing Mobile. Primero os contaremos un poco una introducción de cómo hemos llegado hasta aquí. Haremos una descripción de un prototipo que debe estar a punto de publicarse. Y luego lo que haremos es describirlo primero, hacer una demostración y contaros los pasos futuros que vamos a dar. Bueno, creo que de Fluxing se habla bastante en estas jornadas, lo conocéis. Dentro de todas las cosas que están en danza ahora, nos os han contado algo ya en el taller de ayer, se está haciendo un proyecto para trabajar en 3D, otro análisis de redes, teledirección, geoestadística. Y Fluxing Mobile es uno de los proyectos dentro de la familia de Fluxing. A día de hoy existe un prototipo que ha sido desarrollado por Prodevelo y el Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia en colaboración, y pensamos que es el primer cliente SIG móvil multipropósito y multiplataforma open source. La idea que había detrás de todo esto era que SIG ganara las plataformas móviles como plataforma de ejecución de sus aplicaciones. Entonces ahora os voy a contar un poco que hay en el prototipo que tenemos a día de hoy. Es una especie de visor que funciona en PDA. A día de hoy funciona con los sistemas operativos Windows Mobile 5 y 6. Está desarrollado en Java MicroEdition, lo cual ha sido todo un reto dadas las limitaciones que hay en este tipo de dispositivos. ¿Qué funcionalidades tenemos a día de hoy? Pues tenemos funcionalidades de navegación gráfica, lo veremos, de zooms, pans, extensión, previo, siguiente. Tenemos una gestión de capas, podemos añadir y quitar capas, cambiar el orden, la visibilidad, si son seleccionables o no, configurar la simbología. Podemos trabajar con proyectos, guardar proyectos, abrirlos, tener un proyecto por defecto al abrir. ¿Qué formatos soportamos actualmente? Pues save files, en lectura todo, SW y luego algún otro raster como JPEG, PNG, GIF. Y también tenemos un cliente WMS. Como herramientas, tenemos algunas herramientas sencillas, identificación, consultar atributos, de hacer mediciones, seleccionar por diversos criterios elementos. Y también hay soporte de GPS, tanto interno como externo con Bluetooth. Podemos ver las coordenadas, ver la posición en la que estamos, incluso hacer que haya un encuadre automático a partir de la posición GPS, crear waypoints, así como salvar track logs. Esto, por ejemplo, lo hemos usado algunos para tener cartografía, hacer cartografía con OpenStreetMaps. Por ejemplo, voy con mi teléfono y el GPS y voy capturando track logs y luego los en GPX y luego los cargo en el JSM de OpenStreetMaps para generar cartografía. Y más cosas, hemos hecho una extensión sobre Fluxing para poder pasar los datos a la PDA, porque si tenemos que trabajar en la PDA y tenemos que ir pasando datos y prepararlos manualmente, pues es un poco incómodo. Entonces ahora veréis una extensión en Fluxing que permite coger información y pasarla hacia el PDA. Y luego estamos trabajando con un proyecto francés, también open source, que se llama OpenMIS, que esta gente está especializada en lo que es geosincronización, para dotar a Fluxing Mobile de geosincronización bidireccional basada en fichero. Es decir, que la información vaya a la PDA, se pueda modificar, que es lo que vamos a trabajar a partir de ahora, y luego la información modificada vuelvo otra vez a Fluxing para guardarla en el repositorio corporativo. ¿Algunos datos de arquitectura? Pues lo que hemos hecho es coger la arquitectura interna de Fluxing e intentar portarla a un dispositivo móvil. En el mundo móvil, lo que es Java MicroEdition tiene una complejidad que en el mundo desktop no sucede. Hay diferentes configuraciones, hemos optado por CDC, que es la más avanzada, y luego hay paquetes opcionales, en este caso tenemos CDC con Personal Profile, y luego hemos tenido que meter algunas clases de JWT. Lo que supone coger código de escritorio, pasarlo a una PDA es algo bastante complicado. Te encuentras con que un montón de paquetes desaparecen, lo que en un PC te va bien, en la PDA el rendimiento es pésimo, o no te cabe en memoria. Entonces lo que hemos hecho es empezar a pegar tijeretazos, cambiar el mecanismo de hacer las cosas para hacerlo funcionar. La idea del piloto es tener una prueba de concepto, ver que realmente es viable trabajar en PDA con Java y con sistemas de información geográfica, y a partir de ahora hacer un rediseño de todo para que sea lo más compatible con QVSI. Bueno, lo que os comentaba de los desafíos de tener Java Micro Edition frente a Java Standard Edition. Las máquinas virtuales también han sido un quebradero de cabeza. Hasta cuando empezamos a trabajar con esto no había máquinas virtuales libres. Ahora empieza a haber un proyecto de Sun que se llama FunMe, que ya tiene una versión funcionando en Windows Mobile, y que la idea es que sea la máquina virtual, por decirlo así, estándar del proyecto, porque es GPL, con lo cual todo el stack completo será libre. Ya estamos haciendo pruebas, ya funciona FunMe, pero todavía falta pues arreglar cosas como que no le tengas que dar cuatro veces un botón y cosas raras que si quieras los estándares deberían funcionar, pero luego cada uno implementa su máquina virtual como entiende los estándares y hay que acoplarlo. Y sobre todo falta de experiencia. Cuando empezamos a trabajar, empezamos a buscar referencias y no había nada. O sea, lo único que encontramos es un juego de golf hecho en Java para PDA. No había nada, entonces hemos tenido que aprenderlo. ¿Qué librerías hemos utilizado? Pues nos hemos basado en el modelo de geometría de QSI, FMAT. Hemos utilizado alguna cosita de GeoTools, GPEpsilon, YRX, TXCom para gestionar información de GPS y conectarnos a Bluetooth. Y luego hemos utilizado una librería SafeLib, que es para acceder a SafeFiles. En realidad lo que hemos hecho es tener dos mecanismos de acceder a SafeFiles. Uno rápido, y si no cabe en memoria, uno lento, que consume menos, pero cabe. Y luego también para acceder a CWs hemos utilizado un SDK de Apache. Vamos a ver una demo. Entonces, como la pelea desde el fondo no creo que se vea muy bien, aquí tenemos lo que voy viendo yo en la pelea. Entonces, si lo voy haciendo así, no veis dónde voy pinchando. Entonces lo que voy a hacer es manejar el ratón y os creéis que va en la PDA. Si alguien quiere hacerte, entonces voy a añadir un etuero. Concretamente en una zona de compañía. Pero lento eso. Voy a añadir uno que tengo aquí preparado, tú no sé por qué capaz. Voy a quitar este, que es un mapa del mundo, y voy a añadir. Tenemos soporte de ortofotos. También tenemos soporte de capas vectoriales en 6 files. Como vemos, estamos viendo un ortofoto y encima un 6-file. Voy a cambiar la simbología. Aquí, como vemos, tenemos una barra de herramientas. Ahora explicaré un poco más el interfaz, cómo se ha montado. Voy a cambiar la simbología. Tenemos el gestor de capas. Tenemos todas las capas, podemos decir si las capas son visualizables o no, si son identificables cuando vaya a pedir información. La simbología, puedo ordenarla hacia arriba y abajo, añadir desde aquí capas o quitar, que es lo que he hecho antes. Hacer zoom a la capa, ver propiedades de la capa o simbología. En este caso voy a coger la simbología y, por ejemplo, le voy a quitar el relleno y voy a decir que el borde sea de color. Que es un poco cancerí. Azul. hemos hecho. Estuvimos viendo cómo funcionaban los otros productos comerciales, bueno, propietarios, me gusta más la palabra propietario comercial, propietarios y no propietarios, para trabajar con PDAs. Y al final acababas teniendo dos, tres barras de herramientas, y dado que tienes una pantalla muy pequeñita, era quitar espacio de mapas. Entonces, decidimos utilizar un sistema de interfaz donde tenemos, por un lado, en esta barra de aquí, tenemos grupos de barras de herramientas. Entonces, en cualquier momento yo elijo qué barra veo, y arriba tengo solamente la barra que estoy viendo. Entonces, pues puedo, por ejemplo, voy a hacer un zoom ventana. Con lo cual, en pantalla solo estoy viendo, solo me está quitando sitio de visualización de mapas la barra de herramienta vertical y esta lateral, y aún así las hemos hecho transparentes para ganar el máximo, la máxima calidad de visualización. Muchas veces sucede que no te sabes, empiezas a utilizar la aplicación y no te sabes para qué vale cada botón. Pero bueno, aquí tenemos una chuletilla donde nos dice cada botón para qué vale. Y exactamente ese sitio también lo que utilizar desde aquí. Sigo el pan. Tenemos funcionalidades de navegación típicas de zoom más, zoom menos, zoom anterior, zoom siguiente, desplazamiento pinchando y arrastrando, o recentrando, un zoom extensión. Y a la izquierda pues podemos elegir la barra de herramientas con la que queremos trabajar. En este caso voy a ver la barra de herramientas de información. Pues, como yo he activado, tengo por defecto que todas las capas sean identificables, voy a pedir información en este punto. Entonces me va a dar información del raster y de la capa vectorial. Pues, aquí vemos que el raster no tiene más información que el RGB. Nos dice dónde hemos pinchado, en qué coordenadas. Y de la capa vectorial, pues es la región de Emilia-Romagna. Y luego algunos datos espaciales. Simplemente, pues eso, una consulta. Puedo ver coordenadas del punto que quiera pinchando aquí. O puedo medir distancias. Teniendo bajo la distancia parcial, acumulada, etc. Medir áreas. Voy a hacer una búsqueda ahora. Voy a buscar todas las regiones de Italia que comience por la letra T. La Toscana sé que existe y a lo mejor hay alguna. Pues hay dos. Consultamos aquí. Trentino Alto Adige. Bueno, además de esto, podemos, si queremos, seleccionar por punto, rectángulo, limpiar la selección o hacer un zoom a la selección. Otra de las barras de herramientas que tenemos es la gestión de proyectos. Voy a abrir otro proyecto. En este caso, uno con información de Valencia. Que tiene una ortofoto de la ciudad de Valencia, lo que voy a hacer es que voy a comentar cómo funcionan las funcionalidades de GPS. Como aquí no hay cobertura y siempre que hacemos una demo pasa lo mismo, lo que tenemos es una manera de funcionar simulando que hay un GPS. Luego os comentaré cómo se hace esta simulación, pero a la hora de definir la conexión con GPS yo puedo elegir un dispositivo o puedo simularlo. La simulación consiste en los receptores GPS lo que se ocupen es un conjunto de tramas NMA que son ASCII. Esas tramas ASCII las tenemos guardadas de manera que la aplicación va a funcionar igual que si tuviera el GPS conectado. Este es el fichero de simulación que quiero utilizar. Le digo que las tramas me las lance cada 25 milisegundos para que vaya más rápido. Puedo configurar otras cosas como a la hora de guardar track logs, si es GPX o PSV, fichero, hacer promediados de puntos y vértices para conseguir más calidad. Si cuando quiera ver la información de, en la pantalla de donde estoy, quiero que me recentre, que me muestre un icono, que me muestre un icono y me recentre para estar más o menos siempre en el centro. Bueno, conecto, le doy la configuración del GPS simulado. Y voy a conectar. Conecto, aquí me da los datos de la posición y voy a decir que me pinte en pantalla. Lo primero que hace es recentrarme para situarme en la posición. Aquí veis un icono. Esto es porque recientemente le hemos añadido que hay un rumbo, pero los datos que estamos guardados originalmente no tenían rumbo. Esto es un recorrido hecho por mí en el coche en la ciudad, donde se ve cuando más o menos paran los semáforos. Aquí no hay semáforos, va más rápido. Aquí abajo, si veis, hay un icono que dice que estamos capturando 7 satélites y el nivel de calidad de la señal. Aquí podemos acceder a más datos de los satélites. Datos de que escupe el receptor GPS, que los podemos grabar a un fichero para luego reproducir el movimiento del GPS. Aquí tenemos los datos de la latitud y longitud del satélite, de la posición, la altura a la que estábamos, velocidad, etc. Y un parámetro de calidad. Este PWP es la precisión, la dilución de la precisión de la posición. ¿Vale? Todo lo que esté por debajo de 4 es calidad muy buena. Aquí vemos lo que no habíamos antes, los satélites que hay visibles, los que están en azul, son los que se están utilizando para hacer el cálculo de la posición. Cuantos más satélites, más precisión se consigue. Bueno, voy a desconectar. Tengo la opción también de guardar a track log, a un fichero, todas las posiciones por las que voy pasando, o crear waypoints a partir de la posición. Vuelvo a la presentación. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo envío los datos a la PDA? ¿Cómo he conseguido cargar esto en la PDA? Pues lo primero es seleccionar y exportar desde GVSIG. Esta es mi hija con el ratón. ¿Y cómo los puedo ver? Pues nada, simplemente abriendo el proyecto de exportación en GVSIG Mobile. Esta es mi otra hija con GVSIG Mobile haciendo el test. Entonces, vamos a hacer esta demo. Me voy a ir a GVSIG. Aquí tengo un trozo de la ciudad de Girona, donde tengo una capa vectorial, un W, un shape y un WMS, que ahora me está diciendo que no hay conexión. Sí, eso es que no hay nivel de señal. Bueno, quería hacer la prueba, pero bueno, si no hay conectividad, lo corté eso. Entonces, aquí tengo una capa raster y una capa vectorial. Entonces, ¿cómo mando esto a la PDA? Me sitúo en el encuadre que quiera, por ejemplo, hago un zoom así. Y ahora digo, voy a exportar a GVSIG Mobile. Tengo aquí un botoncito nuevo, con una vista exportar a GVSIG Mobile. Le doy un nombre al proyecto de exportación. Este proyecto va a servir también para posteriormente sincronizar. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Por ejemplo, tengo que dar una ruta una ruta local donde va a guardar el proyecto exportativo. Aquí. Pues, ¿qué puedo hacer con a la hora de exportar? Pues puedo configurar qué información quiero exportar. Por defecto me aparecen todas las capas que hay en la leyenda para que yo elija cuáles quiero o no quiero exportar. ¿Vale? Por defecto aparecen configuradas las mismas que tengo que exportar. Para los raster, nada, simplemente me dice cuáles caen en la vista o no. Que si tengo un mosaico con varios ficheros raster, en la vista que estoy visualizando ahora, me dice cuáles caen en la vista. En este caso solamente tengo uno. Si tuviera definidas extensiones, también podría hacer la exportación basándome en las extensiones. En el caso de raster, pues cada fichero se exporta o no se exporta. Cuando es información vectorial, puedo hacer más cosas. Puedo decir que exporte toda la capa vectorial, en este caso exportaría todo el fichero serie, que seleccione solamente las geometrías que intersectan con la vista que estoy viendo ahora, o incluso que recortara, que hiciera un clic. Voy a decirle, por ejemplo, que seleccione. También puedo seleccionar los atributos alfanuméricos. En este caso tengo 8 atributos, pero a lo mejor por cuestión de tamaño me interesa quitar algún atributo. Voy a quitar un par. Si el origen fuera cualquier otro de datos, si la capa tuviera un origen de datos que no fuera usted, por ejemplo, no sé, una conexión a base de datos, un WFS, un GML, lo que sea, lo que va a hacer cuando le dé el botón de ejecutar es transformar todo eso a serie, dentro de recortar lo que tenga que recortar, para que la PDA lo pueda abrir, ya que a día de hoy solamente abre shapefile. En el caso de la conexión WMS, que ahora no va a la Wi-Fi, lo que hace es mandarle a la PDA la configuración de conexión de WMS para desde la PDA poder abrirlo. Y también se manda configuración de simbología. Hay un soporte de simbología más reducido en la PDA que en el GVSIR. Se manda esta simbología reducida para que la PDA intente renderizar. Voy a ejecutar y me dice que lo has cortado aquí. Vamos a abrir aquí lo que has cortado para que veáis. Para que veáis exactamente. Soporte de GML, esto lo tenemos hecho, pero todavía no está integrado. DWG y DGN probablemente. Estamos planteándonos el dar soporte a Mr. Cilia, que es un formato punto de CW bastante extendido. Nos gustaría dar soporte a JPEG 2000, pero no hay nada, no hay ninguna librería todavía para dispositivos móviles ni en Java ni en C. Queremos dar soporte a nuevos orígenes de datos, WebMark Context o el WS Context, Web Feature Service, posiblemente coberturas. También queremos reutilizar lo que hay en JavaScript de cliente HTTPS y WP. Vamos a hacer una edición avanzada de datos, una edición muy completa. Soporte de GPS adicional a lo que hay ahora. Queremos dar soporte a GPS diferencial en Trip, que para el que no lo conozca es un protocolo de mejora de la precisión. Te conectas a través de GPRS o 3G por HTTP y te corrige la precisión de la posición y se consiguen precisiones centimétricas. Entrada y salida de GPX. Una navegación en GPS no orientada a lo que hace un tontón, sino a, más bien a navegación de localizar puntos. Por ejemplo, marcar una ruta con un GoPro de waypoints que te vaya marcando el rumbo y la distancia, orientación y la distancia a ese punto, que te da alertas de proximidad cuando te acercas, que te pueda hacer zoom en función de la velocidad. Queremos tener formularios de datos personalizados, es decir, que cuando pinches con la herramienta de información no te salga una ventana, por decirlo así, fea, sino que te salga un formulario personalizado donde tengas tus combos, tus checks, etcétera, para lectura y para introducción de información. Vamos a trabajar en geosincronización. Por un lado, sobre fuentes de GVSIG, es decir, la información que va a la PDA, edito, vuelvo a GVSIG y ahí comparo y miro a ver cómo actualizar el repositorio origen, sea un save, sea un postgres o lo que sea. Y también, otro tema que nos estamos planteando es utilizar versionado. Hay GeoServer está actualmente trabajando con Web Feature Service Transaccional versionado, de manera que pueda haber ediciones desconectadas que luego se consolidan contra un servidor. Es que esto todavía está, no es ni siquiera norma, está un poco en el aire, pero es una buena alternativa para gente que está en campo y quiere actualizar desde aquí. Vamos a dar soporte directo a Geodatabases, a Postgres, a Oracle, a MySQL. Queremos dar soporte a bases de datos alfanuméricas orientadas a objetos. Pues hemos estado haciendo pruebas con Derby, con SQL Elite, queremos probar H2 y DB4Objects. DB4Objects es una base de datos orientada a objetos que tiene un motor embebido para J2M. Y bueno, la verdad es que hay todavía más cosas que no dejamos el tintero. La pregunta que me ha hecho mucha gente es ¿cuándo se publica? La respuesta que puedo dar es en los próximos días. En teoría todo lo que hay que hacer está hecho, pero dentro de GVSIG el ciclo de publicación es estricto. Hay que supervisar unas calidades, hay que seguir unos procedimientos, hay información que se cuelga en la web de la consellería que es pública y entonces pues eso exige unos pasos, que esté traducido. Entonces, la idea era tenerlo publicado antes de la jornada, se ha retrasado un poquillo, entonces yo me imagino que a lo largo de los próximos días estará disponible. En cualquier caso, para el que esté interesado, lo anunciaremos en las listas de GVSIG, así que si alguien está interesado y no está suscrito a las listas, me animo a que suscribas. Y bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, en lo que estamos trabajando ya? De todas esas funcionalidades, ¿qué es lo primero que vamos a cometer? Pues ahora estamos haciendo un rediseño interno de la arquitectura para hacerla escalable, para que sea lo más compatible posible con GVSIG. De manera que cuando hay una extensión nueva en GVSIG, sea entre comillas sencilla de pasar a mobile. Y lo primero con lo que vamos a trabajar es formularios personalizados de datos y edición simple. Para hacer lo típico que nos ha pedido mucha gente de quiero ir con la PDA, que me capture el punto donde estoy con el GPS y que me salga un formulario y rellenar cuatro datos. O digitalizar polígonos y meter algún dato relacionado. Soporte de FOMI para que sea la plataforma, la máquina virtual oficial del proyecto. Darle soporte de WebMark Context. Bueno, ahora en OGC no sé si lo sabéis que el WebMark Context ahora cambia, se va a llamar WS Context y va a dar soporte no solo a capas WMS, sino también WFS, etc. Que nos da soporte a eso. Y una navegación simple tipo GPS. Y bueno, como conclusión es decir que la utilización de sistemas de información geográfica en dispositivos móviles es una realidad que demanda el mercado y que a día de hoy no, el mundo del open source no está dando una respuesta a eso. Hemos visto que es posible desarrollar una aplicación en Java para dispositivos móviles y que además vamos a ganar el que pueda funcionar en una amplia gama de dispositivos, no solo Windows Mobile, sino está empezando a aparecer PDAs con Linux. Previsiblemente daremos soporte a Android, si se deja. Y bueno, aquí cada 6 meses aparecen cosas nuevas. Entonces, la conclusión es que es viable, es factible y vamos a dar soporte a todo eso. Y bueno, si tenéis alguna pregunta.
La pregunta es si vas a probar o hacer trade reporting a Symbian.
Pues es una pregunta complicada, porque por un lado lo que queremos hacer es dar soporte a CDC dentro de lo que es JSONI, a CDC, que es lo que se utiliza en PDAs, y por otro lado a CLDC, que es lo que se utiliza en teléfonos. Symbian es una cosa rara porque hay Symbians que van en teléfonos y Symbian que van en PDAs. J9, que es lo que soportamos ahora, corre en Symbian, pero no lo evoluciona, con lo cual no parece que sea la mejor estrategia. Y no tenemos claro de si entrar a dar soporte a Symbian a través de RCP. Sería lo ideal, pero si entras en RCP entonces te pierdes lo común. Entonces no lo tenemos. En principio no está planificado dar soporte a Symbian, salvo lo que da J9. Pero no está planificado, pero tampoco está descartado. Sí.
¿Cómo es el entorno de desarrollo?
Trabajamos con... Lo primero que hicimos es utilizar el NetBeans de Sun, que te viene con... es una maravilla, pero te hace cosas como que puedas utilizar Swing. Hay un paquete opcional para J2ME que es AUI, que es una especie de Swing adaptado a PDAs. NetBeans te da el entorno de desarrollo, lo utilizas, pero luego no hay máquinas virtuales que soporten AUI, con lo cual te está dando un entorno de desarrollo que luego no puedes aplicar. A día de hoy trabajamos con Eclipse, igual que en SUBESIR, es un proyecto idéntico y lo único es que tenemos el runtime que va en PDA para probar. Aún así, cuando funciona, lo vamos a la PDA y te encuentras pues, que de repente esto no es transparente, esto no... Tienes que acabar depurando alguna cosa en la PDA.
¿Puedes depurar línea por línea?
¿Perdón?
¿Puedes depurar el código en el emulador? La depuración es complicada, ¿no?
La depuración es complicada. Es complicada porque, bueno, a ver, sí que depuras sí que depuras en el entorno de desarrollo. Como cualquier desarrollo en el curso normal, puedes ir línea a línea, entrar, puedes hacer lo mismo. Lo que pasa es que eso no te garantiza que luego en la PDA vaya a funcionar igual. Entonces, eso lo haces, el desarrollo, y luego al final te toca probarlo en PDA y ver lo que pasa y arreglarlo pues como puedes. Pero lo que no puedes es depurar contra funcionando sobre la PDA. Así que depuras en tu PC, con lo cual arreglas el 90% de los problemas y luego al final tienes que acabar depurando con el binario en la PDA.
Gracias.